Muy buenas tardes, son las 2, la 1 en Canarias.
Radio Nacional de España. 14 horas. Con Marc Sala.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Balances muy, muy, muy distintos del seguimiento de la huelga de funcionarios de hoy en contra de la rebaja salarial. Los sindicatos lo consideran un éxito, sitúan el seguimiento en torno al 70%, en cambio, el gobierno lo deja solo en el 11%. La verdad es que la jornada se está desarrollando con muchísima tranquilidad, sin grandes incidencias, más allá de algún corte de tráfico. En la mayoría de centros de trabajo, la mañana se ha desarrollado sin problemas, las gestiones en las oficinas públicas se han podido realizar sin problemas. Para los convocantes, como decíamos, los sindicatos estamos ante un auténtico éxito que demuestra el claro rechazo a las medidas del gobierno. Vamos a escuchar a Julio Lacuerda de UGT y a Enrique Fosoul de Comisiones. Lo consideran todo un primer aviso al Ejecutivo.
Queremos que se nos restituya nuestro salario porque es la manera de restituir la dignidad de centenares de miles de trabajadores.
Parece ser que el gobierno tiene más miedo a los mercados, a los inversores especuladores, que a los que son sus futuros votantes, que son los empleados públicos y los pensionistas. Por eso era importante el paro de hoy como una antesala, un volumen de respuesta que tenemos que seguir dando.
El gobierno se muestra satisfecho porque la jornada es tranquila, los funcionarios han podido decidir entre trabajar o ejercer su derecho a huelga. Consuelo Rumín, secretaria de Estado de la Función Pública, explicaba hace unos minutos cómo se está haciendo el cómputo.
El sistema que se realiza es tal y como yo le he dicho, se acumula y se realiza la media. Pero, en fin, puede comprender que si la media está ahora del 11%, porque el turno de mañana ha sido de menor incidencia que el turno de noche.
Esta tarde, manifestación central en Madrid, después de otras concentraciones en las que sí que han asistido miles de funcionarios en Barcelona o Sevilla. En un momento vamos a recorrer varios puntos para ver la incidencia concreta de la huelga y analizaremos qué puede pasar a partir de ahora con la amenaza, recordemos, de los sindicatos de plantear una huelga general en el momento en que el gobierno apruebe la reforma laboral a través de un decreto ley. Vamos con otras noticias de este martes 8 de junio, titulares con Ana Zurita y Pablo Mingote. No hay más exigencias.
La vicepresidenta Salgado niega que los países del euro pidan más reformas de calado a la economía española para 2011. Los ministros de Economía de la Unión dan más poder a la Comisión para controlar los presupuestos nacionales.
El plan de López.
El gobierno vasco aprueba el plan de convivencia que pretende deslegitimar la violencia. Entre las medidas está el testimonio de las víctimas en las escuelas.
Controlar el turismo sanitario.
Los ministros de Sanidad dan luz verde a una nueva directiva que fija como prioridad que el país de residencia de un paciente es el que debe costear su tratamiento.
10 años más.
Industria renueva la licencia de explotación de la central nuclear cacereña de Almaraz, que expiraba hoy. El informe considera que funciona correctamente y que sus niveles de seguridad son válidos.
Y en los deportes, Borja Inza, hoy último test de la selección española antes del Mundial.
Eso es, Marc, muy pendientes de la selección que juega en Murcia partido amistoso ante Polonia en la nueva condomina. Última hora, Antonio Muelas.
Hola, buenas tardes. Exceptuando la ausencia de Sergio Ramos, el resto del equipo es el mismo que va a jugar el primer partido del Mundial en Durban ante Suiza. Fernando Torres no juega de inicio, pero tendrá minutos en el segundo tiempo. Locura en Murcia por la Roja, toda la región volcada con la selección esta noche. Se llenará la condomina, 35.000 personas asistirán al último amistoso de la selección española.
Recuerden la cita a las 10 en Tablero Deportivo en Radio Nacional y también por la 1 de Televisión Española. Además, Rafa Benítez cerca de firmar como técnico por el Inter de Milán. En tenis, torneo de Queens, Rafa Nadal debutará mañana ante el brasileño Marcos Daniel, aunque hoy ya juega en dobles junto a Mar López. Y en ciclismo, Alberto Contador sigue líder en la Dauphiné Libre.
Lo contaremos todo en el tiempo del deporte, que en 14 horas, eso de las 3 menos cuarto, las 2 menos cuarto en Canarias. Y atención, nos queda la previsión meteorológica que viene con cambios importantes. El calor nos abandona, aunque solo por unos días. Esta tarde comienzan a bajar las temperaturas, Elena Pernas.
Y de forma brusca, además lloverá, sobre todo mañana miércoles. Hoy, de momento, las lluvias más significativas se van a concentrar en la mitad norte peninsular. Por la tarde, estas precipitaciones podrían ser intensas en Navarra y Aragón, donde se pueden acumular hasta 15 litros por metro cuadrado. Lluvias también, aunque más débiles, en Castilla y León y centro peninsular. El sol brilla en el litoral mediterráneo y en las Islas Canarias y las temperaturas en general bajan.
Bueno, si vos tenemos por delante un cambio de tiempo que detallaba en Radio 5 Todo Noticias el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Ángel Rivera.
Lluvias además acompañadas de tormentas, incluso que a veces pueden tener granizo, que a veces pueden ser localmente fuertes, y eso va a acompañar pues este cambio de tiempo que se va a caracterizar por eso, por una estabilidad bastante acusada y por un descenso también bastante claro de las temperaturas, sobre todo las máximas.
Que estamos en primavera, es lo que toca, un tiempo un poco loco. Todo esto y mucho más en un momentito aquí en el 14 horas. Son las 2 y 5, la 9 y 5 en Canarias.
En Días como hoy, con Juan Ramón Lucas.
Este miércoles en Días como hoy, la esclavitud. El último libro de la periodista mexicana Lidia Cacho se llama Esclavas del Poder y es un perfecto mapa mundi de la explotación sexual femenina en la que se implica no solo a mafias, sino también a poderes políticos, policiales, estatales. En Días como hoy, en que conversaremos con el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez.
En Días como hoy, con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional de España. Desde este miércoles, Especial Mundial de Sudáfrica 2010.
Cada día a las 3 de la tarde, Especial 2010. A las 9, Radio Gaceta de los Deportes. Y a las 11 y media de la noche, la tertulia del Mundial, en 24 horas.
Mundial de Sudáfrica 2010, en directo, en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 14 horas. Con Marc Sala.
Que estemos conforme con la bajada de sueldos, pues no. No estamos en absoluto conforme.
Injusto es que hayan tirado por lo fácil, que hayan tirado por los funcionarios y los pensionistas y no tengamos que arrimar el hombro todos, porque es lo normal.
Allá vamos a la huelga, porque no se puede permitir que hagan esto con nuestros sueldos y lo que vendrá después.
Son las voces de algunos de los funcionarios que hoy se han manifestado y que hemos recogido en esta jornada de huelga de protesta por los recortes de sueldos dentro de ese plan de recortes del gobierno. Una huelga que los sindicatos reconocen que ha tenido un seguimiento desigual por comunidades, pero en conjunto cifran el seguimiento entre un 70 y un 75%, ¿no, Rosa Guardado?
Así es, las cifras oscilan entre el 40% del País Vasco y el 80% de Asturias, aunque su incidencia se ha visto mermada, dicen, por unos servicios mínimos tan excesivos que van contra el derecho a huelga. A pesar de ello, los sindicatos se muestran satisfechos con la implicación de los trabajadores públicos en esta lucha e insisten, esto es solo el primer aviso al gobierno, la primera llamada de atención para que reconsidere las medidas aprobadas, para que pare la línea de agresión que ha abierto contra los más débiles de la sociedad. Julio Lacuerda y Enrique Fossoul, representantes de la Función Pública de UGT y Comisiones Obreras.
Queremos que se nos restituya nuestro salario porque es la manera de restituir la dignidad de centenares de miles de trabajadores.
Me parece ser que el gobierno tiene más miedo a los mercados, a los inversores especuladores, que a los que son sus futuros votantes, que son los empleados públicos y los pensionistas. Por eso era importante el paro de hoy como una antesala, un volumen de respuesta que tenemos que seguir dando.
Y aún así rechazan hablar de un ensayo para una posible huelga general. Insisten en que la lucha ahora es otra, mostrar su rechazo a esa bajada de sueldo del 5% de media que ya se va a hacer efectivo en la nómina de este mes. De cualquier manera, la primera toma de contacto con la calle ya está hecha. Durante toda la mañana, centenares de trabajadores se han concentrado en todo el país para hacerse oír y el broche final lo pondrá la manifestación de esta tarde por el centro de Madrid bajo el lema Párate, no a los recortes salariales y sociales.
Bueno, como siempre en el caso de huelgas y manifestaciones, guerra de cifras, como decíamos, los sindicatos sitúan el seguimiento entre el 70-75% y el gobierno lo sitúa en torno al 11%. El gobierno reitera una vez más, además, su escrupuloso respeto a las protestas de los funcionarios. Ana de la Torre, ¿qué sabemos?
Pues normalidad y respeto son las dos palabras que más ha repetido la secretaria de Estado de la Función Pública en sus dos comparecencias. Solo los datos del seguimiento de los paros en la Administración General del Estado han variado y a menos casi un 11%, como decías, en el acumulado desde las 10 de la mañana, cuando en el turno de noche rozaba el 16%. Todo esto resultado de los controles de presencia que se han realizado a las 2 de la mañana y a las 9 y media, sin tener en cuenta los empleados públicos que están en servicios mínimos. La reflexión de Consuelo Rumi era clara.
El sistema que se realiza es tal y como yo le he dicho, se acumula y se realiza la media. Pero, en fin, puede comprender que si la media está ahora en el 11%, porque el turno de mañana ha sido de menor incidencia que el turno de noche.
En cuanto al seguimiento de la huelga en correos, ha pasado del 13,2% al 8,5% y en prisiones del 10% al 5%. Y de momento sin incidentes relevantes, una muestra, ha dicho Rumi, de la salud democrática del país. A las 6 de la tarde, tercera y última comparecencia, es ahora el gobierno dará los datos de seguimiento correspondientes a cada ministerio. Tampoco hay cifras hasta ahora de las comunidades autónomas porque todavía dicen no los han han remitido. Con todo, el mensaje del gobierno, como decías, Marc, sigue siendo el mismo, escrupuloso, respeto a los empleados públicos y a las organizaciones sindicales, más allá de las diferencias.
Gracias, Ana. Y están llamados a la huelga más de 2,5 millones de funcionarios de las tres administraciones, de la central, de la autonómica y de la municipal. Y queremos ver cómo está siendo el seguimiento en diferentes sectores de la función pública. Vamos a empezar esta fotografía sonora con la sanidad. Después seguiremos en un instituto en Colmenar Viejo con nuestra compañera Leticia Arenas. Analizaremos la incidencia en los transportes en Barcelona con Climent Sabaté. Nos pasaremos por los juzgados con Elena Crespí y también por una oficina de servicio de empleo público con Carmen Julia Hernández. Pero como decíamos, lo primero, un hospital en Córdoba. Manolo García, ¿cuál es la situación ahí en estos momentos?
Hola, buenas tardes. Pues nos encontramos a las puertas del Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde la situación es y ha sido durante toda la jornada de normalidad. También en los hospitales comarcales de la provincia y en los centros de salud. Las consultas programadas se han mantenido, así como las intervenciones previstas para esta jornada, y según nos informan desde la consejería, no solo en este centro, sino en todos los de Andalucía. Los usuarios también daban cuenta de esta normalidad durante toda la mañana.
En realidad no he notado nada. Vamos, ingresé ayer, pero vamos, que no. Lo mismo que ayer están haciendo hoy.
Estaba todo tan normal que no parecía.
Yo he llegado aquí a las 7:30 y yo no he visto movimiento ninguno. Yo lo veo todo normal. Ahora mismo lo veo normal. Y he venido de afuera, ¿eh? Que yo no estoy aquí en ningún Córdoba.
No, ningún. No, todo normal. No, igual que otras veces que haya venido.
Yo no. Yo hasta ahora mismo, normal como todos los días, servicio y todo. Ahora mismo.
Se ve poca repercusión, por lo menos así a simple vista, ¿eh?
Y es que ni el sindicato médico ni el de enfermería se han sumado a la convocatoria de huelga y llevan sus protestas por su cuenta. De hecho, el día 27 de mayo ya protagonizaron una concentración ante las puertas de este mismo centro hospitalario. Sin embargo, Comisiones Obreras ha cifrado el seguimiento de la huelga en la sanidad pública a nivel nacional en el 65%.
El Instituto de Secundaria Rosa Chacel de Colmenar Viejo en Madrid ha sonado, está sonando hoy prácticamente como todos los días. A trajín de ir y venir de alumnos y ha sonado al ruido de las clases. Solo un 17% de este claustro de unas 80 personas ha decidido secundar la huelga y además parece que algunos de sus alumnos, con la excusa de los paros, han preferido quedarse en casa. Aún así, ritmo normal, porque aseguraban los profesores, la huelga es cosa suya y los estudiantes no tienen por qué notarla. Pero a pesar del poco seguimiento, docentes como Pedro Pastor sí prevén asistir a la manifestación de esta tarde porque saben que la situación es grave y todos deben poner su granito de arena, pero lamentan que ahora la responsabilidad recaiga solo sobre ellos.
Que nos toca, como a todo el mundo, lo injusto es que hayan tirado por lo fácil, que hayan tirado por los funcionarios y los pensionistas y no tengamos que arrimar el hombre todos, porque es lo normal. Es decir, si hay que arrimar todos y no tirarse por el camino fácil, que somos los funcionarios y los pensionistas, que nada más es cortarnos el grifo y es el camino más fácil. Eso es lo que yo veo mal de la medida del gobierno.
Más de 800.000 trabajadores de la enseñanza están llamados hoy a la huelga. Según Comisiones Obreras, el 70% de ellos se ha sumado a los paros, aunque AMPE, el sindicato de profesores, rebaja esta cifra y lo deja en una horquilla entre el 30% y el 40%.
Aquí en Cataluña el único servicio de transportes afectado por la huelga ha sido el de los ferrocarriles de la Generalitat, donde el seguimiento ha sido masivo, aunque sin incidencias y con los servicios mínimos funcionando con normalidad. La mayoría de los usuarios comprendían los motivos de la huelga.
Que se debe hacer una huelga general para sancionar al gobierno por no haber hecho cosas antes de que pasara todo esto.
Cuando se nos toca el sueldo, ya sabes, todos nos quejamos y esto es lo que les queda.
A esta hora los ferrocarriles de la Generalitat no funcionan. La mitad de los trenes volverán a circular de 5 a 8 de la tarde en cumplimiento de los servicios mínimos. El resto de transportes, autobús, metro o cercanías, tanto en Barcelona como en el resto de grandes ciudades españolas, no han secundado la protesta y han funcionado con normalidad. En los principales aeropuertos, como el Prat o Barajas, los sindicatos habían convocado huelga, pero el seguimiento ha sido nulo, por tanto sin afectación. Y en Renfe la única incidencia la han sufrido unos 15 trenes AVE que unían Madrid con Sevilla y Málaga, que han tenido retrasos de hasta una hora, ya que el sindicato ferroviario de la compañía sí que ha secundado la jornada de protesta.
Poca incidencia en justicia. En la audiencia donde nos encontramos, normalidad absoluta, igual que en el Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial, Registro Civil y Tribunal Superior de Madrid. La huelga apenas se nota, tan solo han faltado en torno a un 5 o un 6% de los funcionarios, pero ningún juez o secretario judicial, porque dicen no están llamados a ella. Más se ha sentido
sentido en los juzgados de municipios madrileños como Móstoles o Fuenlabrada, en los de Plaza de Castilla también, aunque las cifras difieren. 75% de seguimiento según Comisiones Obreras, 15% según los juzgados. A la puerta recogíamos diferentes impresiones.
No podía hacer el trámite.
Desde luego, para lo que son notificaciones y demás, no se nota absolutamente nada.
Estamos citados hoy a las 10 de la mañana y a las 10 nos han atendido bien, sin problema.
Funcionario estaba, pero los intérpretes no estaban. Nada, nada, ha sido imposible. Otro día tenemos que volver.
En cualquier caso, se han cumplido los servicios mínimos. Muchos funcionarios confiesan que no se han unido a la huelga por dificultades económicas a las que no pueden sumar un día menos de paga. Sindicatos como el de los trabajadores de la Administración de Justicia no descartan nuevas movilizaciones contra lo que consideran un recorte injusto.
En Santa Cruz de Tenerife, en esta oficina de empleo central situada en la calle Tomecano, no se ha notado prácticamente la huelga a media hora del cierre del horario de atención al público. Es un reflejo del seguimiento que en este sector del empleo de la Administración Autonómica Canaria ha sido uno de los más bajos en el archipiélago. También con normalidad han trabajado en la puerta de al lado, la del Servicio Público Estatal de Empleo, en la capital tinerfeña, donde han acudido a trabajar prácticamente todos los miembros de esta oficina. Las cifras de seguimiento en Canarias no solo oscilan en este sector entre la administración y sindicatos. El gobierno canario dice que han ido a la huelga en concreto el 17% de los trabajadores públicos en sectores como este, pero también oscilan las cifras entre los convocantes. Por ejemplo, Comisiones Obreras adelantaba una cifra del 30% y media hora después las centrales sindicales añadían otro 30% hasta ese 60% de seguimiento que se ha dado a nivel nacional. La presencia de piquetes informativos se ha concentrado con algunos incidentes sin mayor relevancia en las sedes centrales de las distintas consejerías en los dos edificios de usos múltiples del gobierno canario en las capitales del archipiélago.
Pues muchas gracias a nuestros compañeros, Carmen Julia Hernández desde Canarias, Serena Crespi, que nos ha relatado la situación en la justicia, Clemén Sabaté en el transporte, Leticia Arenas en la educación y Manolo García, que estaba en el hospital Reina Sofía de Córdoba. Ya ven, una foto muy parecida de incidencia desigual, de mucha normalidad en la mayoría de centros de trabajo de los funcionarios. Así está desarrollando, seguiremos pendientes, todavía quedan muchas horas de huelga y todavía hay que hacer los balances definitivos que iremos conociendo a lo largo de las próximas horas. La verdad es que la huelga, como ven, está en la calle. A lo largo de este informativo todavía conectaremos con algunos puntos donde ha habido manifestaciones, pero también está, como no, en el debate político. Los partidos toman posiciones, desde el PSOE piden comprensión, Izquierda Unida y PP se ponen del lado de los funcionarios. Congreso, Usuaira Estorza.
Una huelga necesaria para Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya. Gaspar Llamazares y Joan Herrera habían pedido la suspensión del pleno de esta tarde en solidaridad con los funcionarios. Su propuesta ha sido rechazada en la Junta de Portavoces, así que lo que van a hacer a título individual es mantener una posición de servicios mínimos.
Intervendremos con plenitud de acción en relación a los aspectos que tienen que ver con la crisis económica y con la salida de la crisis. En el resto de las iniciativas, nosotros vamos a lacónicamente, de manera sucinta, manifestar nuestro voto, nuestra orientación de voto.
El PP entiende que la huelga no es la solución, pero Soraya Sáenz de Santa María se ha mostrado comprensiva con el enfado de los funcionarios.
Yo creo que el enfado comprensible de los funcionarios es doble. De un lado, por haberles recortado su sueldo de un mes para otro, y en segundo lugar, por haberles engañado incumpliendo la palabra firmada en un acuerdo y además por escrito.
El PSOE pide comprensión a los funcionarios. José Antonio Alonso justifica así el incumplimiento del acuerdo con los sindicatos.
Cuando se firmó ese acuerdo al que usted se refiere, ni en España ni en ningún otro país se podían prever la secuencia de acontecimientos relacionados con el comportamiento de los mercados, sobre todo con la parte más especulativa, que se produjeron posteriormente y que dieron lugar a esa respuesta de todos los países de la Unión Europea.
Escaso seguimiento de la huelga en el Congreso de los Diputados. Según datos de esta mañana, solo el 3,9% de los funcionarios estaban secundando el paro.
Así están las cosas. Es la situación que vive España hasta ahora por la huelga de los funcionarios, que también es nuestro tema del día en rtve.es. Queremos saber si les parece que la protesta está justificada. Hoy tenemos dos opciones de respuesta y a esta hora prácticamente podemos hablar de empate.
Así es, porque la diferencia es de apenas unos votos. El 49,4% de los internautas están a favor de la huelga de funcionarios porque son los más afectados por el recorte. El resto, un 50,6, cree que no está justificada porque las medidas de ajuste son necesarias.
Sigan votando en rtv.es. Es obvio que parte de las palabras de la vicepresidenta del gobierno, que a esta hora comparece ante los medios de comunicación en Luxemburgo tras la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, pues se han centrado a lo largo de la mañana en la huelga de funcionarios. La vicepresidenta ha dicho que respeta la huelga de los funcionarios. Lo ha dicho, como decíamos, al entrar en esa reunión del Ecofin, donde también ha negado que los socios del euro estén imponiendo más deberes a nuestro país. Nos vamos a Luxemburgo con nuestro corresponsal comunitario Antonio Delgado. Antonio.
Así es, Elena Salgado ha puntualizado, no es que Europa pida más esfuerzos a España, es el propio gobierno el que se ha comprometido a prolongar su plan de ajuste más allá de 2011, manteniendo los recortes en la inversión pública y en la contratación de funcionarios.
Nadie habló de más medidas en el Eurogrupo de ayer. Fui yo la que dije, llegamos a un 6% de déficit en el año 2011, tenemos que llegar a un 3% en el año 2013, así es que evidentemente 2012 y 2013 tendremos que seguir haciendo cosas, pero nadie exigió nada.
Mismo mensaje sobre las reformas estructurales, al gobierno no hay que exigirle nada porque ya trabaja, dice Salgado, para cambiar el mercado laboral, las pensiones o el sistema financiero. Puntualizaciones de Salgado en una reunión marcada por las medidas de sacrificio generalizadas asumidas por los países del euro y en la que ha vuelto a debatirse cómo endurecer las reglas de austeridad. Va cuajando la idea de someter a un examen previo los proyectos de presupuestos nacionales. También la de sancionar en el futuro a los países que se salten los límites de déficit. Además, los ministros han dado hoy más poder a la Comisión Europea para que controle las estadísticas nacionales. Cuestión de prevenir engaños como el de Grecia. Por último, han abierto la puerta a Estonia para que se convierta, Mark, en el 17º país de la zona euro.
Gracias, Antonio. Por cierto, que entre los ministros que quizás lo tienen más complicado con esa oleada de recortes que hay en todos los países de la Unión Europea, están los ministros de Transporte, que tienen que replantear un poco todas sus medidas. Están reunidos en Zaragoza para revisar la red transeuropea de comunicaciones. El responsable de fomento en nuestro país, José Blanco, ha destacado la importancia de mejorar los transportes entre los 27 para impulsar la cohesión y la competitividad, eso pese a la crisis. Nos vamos a Zaragoza, Inmaculada Muñoz.
El ministro de Fomento, José Blanco, ha apostado por el transporte de mercancías por ferrocarril como prioridad de prioridades en las conexiones transfronterizas y como herramienta para impulsar la cohesión social y la competitividad de la Unión Europea.
Si hay una prioridad en nuestro país es el transporte ferroviario de mercancías. En relación con otros métodos de transporte, en relación con otras actuaciones en otras infraestructuras y en este sentido, tendremos que trabajar y tendremos que impulsar.
Y el presidente de la Comisión Europea, Brian Simpson, apuntaba que la red transeuropea no puede ser un rompecabezas de proyectos nacionales.
No debe funcionar como 27 sistemas de transporte nacionales separados. La red TEN-T, por ahora, es como un gigantesco rompecabezas. Tiene muchas piezas ya conectadas, pero las piezas transfronterizas, que son las piezas clave del rompecabezas, aún nos faltan.
Y en torno al transporte, el AVE en concreto, sigue condicionando una posible ruptura del pacto de gobierno que mantienen en Cantabria el Partido Regionalista y el PSOE. El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha fijado como plazo el 20 de julio. Ese día romperá el pacto si los recortes en infraestructura significan que Santander tenga conexión con la meseta solo por Bilbao. Se lo trasladó ayer al presidente Zapatero, con el que se reunió, y lo ha dejado claro esta mañana aquí en Radio Nacional, en el programa En Días Como Hoy.
Esto ya no depende del ministro de Fomento, depende del presidente del gobierno. El presidente del gobierno sabe que esta es una posición unánime de Cantabria, de su gobierno, y que cualquier situación que no sea ir a Madrid por Palencia, por Valladolid, y que por lo tanto las obras se reanuden inmediatamente, supone una ruptura del pacto. Eso él lo sabe.
Y atención a esta noticia que acabamos de conocer, 27 millones de hogares y de pequeñas y medianas empresas pagarán alrededor de un 4% más en la tarifa eléctrica de último recurso, que es la única que fija el gobierno a partir de julio. Un incremento que, recordemos, se sumará al del IVA, que también entra en vigor el 1 de julio y que pasará en el caso de la tarifa eléctrica del 16 al 18%. Blanca Pascual.
Sí, el Ministerio de Industria ya ha enviado a la Comisión Nacional de la Energía esa propuesta para revisar las tarifas eléctricas que toca en julio. Para cerca de esos 27 millones de hogares y de pequeñas y medianas empresas, que son los usuarios de la llamada tarifa del último recurso, la única que puede fijar el gobierno, la luz se va a encarecer en torno a un 4% en el recibo de ese mes de julio, aunque según han confirmado a Radio Nacional fuentes del Ministerio, esta cifra todavía no se puede dar por definitiva. Los técnicos están haciendo muchos números y es que para calcular la tarifa se tienen en cuenta, entre otras cosas, los peajes de acceso, los impuestos y el resultado de las subastas para adquirir la energía, que en esta ocasión ha cambiado de metodología, lo que puede llevar a cambios y que según los expertos también podría arrojar un precio superior a las subastas celebradas ya en el primer trimestre. Lo que sí que vamos a notar en ese recibo de julio es una subida de 2 puntos en el IVA, del 16 al 18% del IVA, y es que en ese mes entra en vigor.
Vale, pues de momento tenemos esta propuesta de alrededor de un 4% para la tarifa que afecta a la mayoría de consumidores. Las 2 y 24, la 1 y 24 en Canarias.
Radio Nacional de España. 14 horas. Con Marc Sala.
El gobierno vasco ha aprobado lo que denomina el Plan de Convivencia para la Paz, el proyecto estrella de la legislatura de Patxi López, que pretende cortar de raíz la ideología terrorista y la violencia en las escuelas, es decir, acabar con las canteras de ETA, lo que en principio debería contar con el apoyo de todos los demócratas, solo tiene el respaldo total de populares y socialistas, y el PNV lo apoya parcialmente. Se ha presentado tras una reunión del gobierno de Patxi López en Guernica y está Feli Alday.
Prueba de la importancia que el Ejecutivo otorga a este plan es que el Lendakari asumirá personalmente su impulso y coordinación, ya que, según ha señalado Patxi López, el fin de ETA está cerca y tan importante como detener terroristas es deslegitimar la violencia, y más si se tiene en cuenta que el 15% de los jóvenes justifica su uso.
El fin del terrorismo es el objetivo que hoy logra mayor unanimidad entre la ciudadanía vasca. Pero para lograr su final definitivo, y estoy seguro de que nos hallamos cerca de él, no es suficiente, como dije en su día, con detener terroristas, sino que es necesario deslegitimar clara y rotundamente el ejercicio del terrorismo. Y en este sentido, la deslegitimación se convierte en requisito para lograr la libertad plena y la convivencia democrática entre diferentes.
Plan en el que el testimonio de las víctimas en las aulas será esencial. El documento cuenta con el apoyo del Partido Popular y de UPyD, mientras el PNV no lo apoya en su totalidad, aunque no necesita su refrendo en el Parlamento, y será puesto en marcha el próximo curso.
En Cataluña, el Parlamento ha comenzado el camino para celebrar una consulta de autodeterminación. La Cámara ha decidido tramitar una iniciativa popular gracias al apoyo de Convergència, Iniciativa per Catalunya y Esquerra. Este es el primer paso para que las consultas celebradas en algunos municipios catalanes se repitan a nivel de toda la comunidad. Barcelona, Elena Solé.
La iniciativa la promueve la coordinadora que organiza también las consultas independentistas que se están celebrando a nivel local, aunque ahora se trata de utilizar la ley de consultas populares aprobada recientemente en el Parlament para extenderlas a todo Cataluña. El siguiente paso es ahora recoger unas 300.000 firmas que avalen la iniciativa, un 3% de los catalanes. Conseguirlas antes de las próximas elecciones será a partir de ahora la prioridad de Esquerra Republicana, según su presidente Joan Puigcercós.
Hago un llamamiento al resto de fuerzas catalanistas para que sean valientes y nos acompañen en este camino. Hoy mismo daré las instrucciones para que la gente de Esquerra priorice, incluso por delante de la actividad electoral, la recogida de firmas para poder celebrar el referéndum.
El portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, en cambio, pedía realismo a Esquerra y advertía que, según la ley de consultas que aprobó el tripartito, es necesaria la mayoría absoluta del Parlamento catalán y, sobre todo, también imprescindible el permiso del Estado para celebrar un referéndum.
Advertimos de que el engaño se articula entendiendo que cuando se recojan firmas, alguien tendrá que contarles que antes de votarse eso habrá y será necesaria la autorización por parte del Estado. Y usted y yo sabemos que esa autorización no va a proceder.
Aún así, CiU ha votado a favor de aceptar a trámite esta propuesta porque había, recuerdan, un informe a favor de los letrados del Parlamento. Para el PSC, en cambio, CiU está rompiendo la hoja de ruta pactada para defender el Estatut y piden a Artur Mas que aclare si se presentará a la presidencia de la Generalitat con un proyecto independentista.
Son las 2 de la tarde, 28 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí en Radio Nacional tenemos mucho más.
En un momento, la última hora de la crisis entre Turquía e Israel tras el asalto a la flotilla. ¿Quién paga la sanidad de los jubilados alemanes en España? ¿Habrá cambios en Europa?
Se ha alcanzado ya una amplia mayoría sobre el acuerdo político que les presenta hoy la presidencia en colaboración con la propia comisión.
Y los ecologistas cacereños están enfadados.
Efectivamente, una gran decepción, porque además se trata de un incumplimiento electoral.
Ahora les contaremos por qué. Además, les presentaremos las últimas reliquias de Galileo Galilei. Y les contaremos si finalmente se reabren las cuevas de Altamira.
14 horas.
El programa nuclear de Irán y la búsqueda por parte de Turquía de una condena a Israel por el ataque a la flotilla de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza están centrando la cumbre regional sobre seguridad en Asia, que se está celebrando en Estambul, Aurora Morena.
Aunque el interés prioritario de Turquía es Israel, lo cierto es que las declaraciones del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad sobre la cuestión nuclear están protagonizando el encuentro. Ahmadinejad ha advertido a Estados Unidos de que el acuerdo alcanzado con Brasil, por el que Irán se compromete a entregar uranio enriquecido a Turquía para que éste lo purifique para usos civiles, es una oportunidad única que no se repetirá. Es un paso adelante para un nuevo orden internacional, opina Ahmadinejad, pero ese acuerdo no convence a Estados Unidos, que está presionando para que la ONU imponga nuevas sanciones a Teherán. El primer ministro ruso, Vladimir Putin, ha abogado para que esas sanciones no sean excesivas. Putin también ha confirmado su intención de llevar ante la ONU una petición para que se investigue el abordaje israelí a la flotilla humanitaria. Desafortunadamente, la acción se llevó a cabo en aguas internacionales, dice Putin, y por lo tanto necesita una investigación especial. La mayoría de los 18 países que asisten a esta cumbre han llevado representantes de primer orden. Solo Israel ha enviado a un diplomático de su consulado en Estambul para hacer frente al chaparrón de críticas por esa operación militar.
Y con Valle Alonso, algunos apuntes más de la actualidad internacional. Jerome Kerviel, el hombre que en enero de 2008 hizo perder casi 5.000 millones de euros a Société Générale por las posiciones arriesgadas en el mercado, comparece hoy ante un tribunal de París, donde se enfrenta a una condena de 5 años y una multa de 375.000 euros.
El exbroker está acusado de abuso de confianza, falsificación e intromisión en un sistema automatizado de datos. Kerviel ha admitido las acusaciones de falsificación de datos para esconder su actividad, pero tanto él como su abogado niegan que haya incurrido en un abuso de confianza, ya que, según afirma, sus superiores sabían lo que estaba haciendo.
El jurista español Carlos Castresana ha dimitido como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Según Castresana, el Estado guatemalteco ha abandonado su compromiso de combatir la impunidad. Su decisión tiene lugar 2 semanas después del nombramiento de Conrado Reyes como fiscal general del país. En opinión de Castresana, Reyes representa intereses de grupos vinculados a estructuras paralelas del crimen organizado.
Y un nombre propio más, el del senador Benigno Aquino, que ha resultado ganador en las elecciones presidenciales filipinas con casi 6 millones de votos de ventaja sobre el depuesto expresidente Joseph Estrada.
El hijo de la expresidenta Corazón Aquino y del asesinado líder opositor Ninoy Aquino ha dominado en todo momento las encuestas y ha conseguido la victoria electoral más abrumadora de la historia de Filipinas, donde la población espera que cumpla su promesa de luchar sin cuartel contra la corrupción. Sucederá en el cargo a Gloria Macapagal Arroyo, en el poder desde hace más de 9 años.
Radio Nacional de España, 14 horas.
La propuesta española para regular la atención sanitaria en la Unión Europea ha conseguido el respaldo de la mayoría de ministros de Sanidad. Será el país de residencia del paciente el que corra con los gastos médicos de sus ciudadanos en el extranjero. Se trata de evitar el llamado turismo sanitario, algo que sufre especialmente España por la calidad de sus servicios. Nos vamos a Luxemburgo, Daniel Basteiro.
Así es, los ministros de Sanidad de la Unión Europea, presididos por Trinidad Jiménez, han llegado a ese acuerdo que reconoce y regula el derecho al tratamiento médico de los ciudadanos en un país distinto al suyo. En el pacto se recogen las preocupaciones de España, que durante toda la negociación ha exigido límites para que la Seguridad Social no se haga cargo ni de facturas de españoles en hospitales privados de otros países, ni tampoco de abultados gastos médicos de extranjeros residentes en España. Es lo que se conoce como turismo sanitario. Por ejemplo, con la nueva norma, la sanidad española no pagará el tratamiento de un pensionista alemán o británico que resida en España, pero que decida saltarse las listas de espera españolas pidiendo ser atendido en su país. La norma incluye además la obligación de pedir permisos y los cuidados que no sean de urgencia en otro país incluyen atención hospitalaria. Antes de entrar en vigor, este acuerdo de los gobiernos tendrá que ser aprobado por la Eurocámara.
Y la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, seguirá funcionando durante 10 años más. El Ministerio de Industria considera que la planta es segura y por eso ha ampliado la licencia de explotación que expiraba hoy mismo. Cuando esta licencia caduque, la central habrá cumplido ya 39 años, que es el límite de vida útil para una central como esta. Cáceres, José Andrés Castellano.
junio de 2020. Esa es la fecha en la que expira la nueva licencia de explotación que Industria ha concedido al Almaraz. Para entonces, los dos reactores de los que consta la central habrán cumplido 39 y 37 años de funcionamiento y estarán a punto de alcanzar el final de su vida útil, cosa que no ocurría en estos momentos. De ahí que el caso de Almaraz no tenga nada que ver con el de Garoña, una central mucho más antigua. Además, el Ministerio ha tenido también en cuenta el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear y el consenso reinante entre las principales fuerzas políticas de la región. No así en el campo de las organizaciones ecologistas, que han calificado esta renovación de gran decepción. Jesús Valiente, presidente de ADENEX.
Efectivamente, una gran decepción, porque además se trata de un incumplimiento de electoral por parte del PSOE. El presidente del gobierno, Zapatero, anunció un cierre progresivo de las centrales nucleares españolas.
Pues así están las cosas en Cáceres. Nos vamos ahora a Valencia. Y el jurado de los premios Jaume I, del que forman parte 19 premios Nobel, ha hecho públicos los nombres de los galardonados en las 7 categorías. Estos premios los concede la Generalitat y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados para estimular y reconocer la investigación. Valencia, Rosa Díaz.
El premio Rey Jaime I en su modalidad de investigación básica ha sido para el doctor en ciencias químicas de la Universidad de Sevilla, Ernesto Carmona Guzmán. El premio Rey Jaime I a la economía para el profesor Rafael Repullo, director del Centro de Estudios Monetarios y Financieros. Recibe el galardón a la investigación médica el profesor José Mir Pallardo, jefe del Departamento de Cirugía y del Servicio de Trasplantes del Hospital La Fe de Valencia. El biólogo en la estación de Doñana, Jordi Vasconte, es el premio a la protección del medio ambiente. Manuel Martín Neira, ingeniero en la Estación Espacial Europea, recibe el premio de nuevas tecnologías. El galardón de urbanismo, paisaje y sostenibilidad ha recaído en el prestigioso arquitecto José Rafael Moneo. Y el premio al emprendedor de reciente creación ha sido para el empresario valenciano Emilio Mateus Sentamans. En la clausura del acto, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha felicitado a los premiados y ha destacado el ejemplo que suponen para todos.
Que estos premios Jaime I no solo sea el reconocimiento a la buena labor de investigación, sino un compromiso colectivo por buscar paradigmas que valga la pena seguir.
Los galardones están dotados con 100.000 euros cada uno de ellos y se otorgarán el próximo otoño en Valencia.
Vamos a Italia. Florencia se ha vestido de gala para la presentación de los restos del genio renacentista Galileo Galilei, encontrados el año pasado en un relicario. Dos dedos y un diente que llevaban perdidos más de un siglo y con los que al fin se completa el cuerpo de Galilei con la recuperación de 3 de las 5 partes que fueron separadas de sus restos. Corresponsal en Italia, Iñaki Díez.
Se encargó de mostrarnos el universo y luego se ocultó al mundo. El hombre que nos enseñó a mirar las estrellas se estampó contra la iglesia. Por eso, sus restos fueron depositados en una fosa poco menos que clandestina y hasta un siglo después no fueron honrados. Más tarde, merced a un acta notarial, se sabe que de esos restos se extirparon 3 dedos de la mano derecha, una vértebra y un diente. Posteriormente han sido adquiridos por un anticuario en una subasta de un relicario. Y es que al abrir el cofre, este hombre descubrió los restos y las posteriores investigaciones de los expertos han determinado la pertenencia al maestro de la astronomía. Contradijo la teoría cósmica de Aristóteles y desafió a la Iglesia, lo que le valió el repudio eclesial. Las reliquias del astrónomo se exponen en la reapertura del Museo de Galileo en Florencia. Allí están también algunos de los instrumentos originales utilizados por el genial astrónomo de la Toscana. Han sido necesarios 2 años de restauración y ahora se abre coincidiendo con el 400 aniversario del Sidereus Nuncius, un escrito donde se incluyeron teorías revolucionarias.
Bueno, pues sabes, una nueva propuesta, como si no hubiera pocas ya culturales en Florencia. Bueno, y en un momento el deporte con Borja Inza y la selección, ¿no?
Que juega contra Polonia, partido amistoso en Murcia, antes de partir hacia Sudáfrica, donde el viernes comenzará el Mundial 2010. Además, Rafa Benítez cerca de firmar por el Inter de Milán. Y en tenis, en el torneo de Queens, Rafa Nadal juega hoy en dobles, eso sí, junto a Mar López.
Vale, que recordar que mañana, por cierto, empieza la programación especial de Radio Nacional.
Efectivamente.
En relación con el Mundial, todos los días después de este informativo.
Programa especial desde las 3 y 5 de la tarde.
Para repasar todo lo mucho que va a dar de sí, lo apasionante que será ese Mundial.
Y luego por la noche también Radio Gaceta, claro.
Exacto, ya más tiempo también el 24 horas, o sea que habrá tertulia, muchísima, etcétera, información del Mundial, como tiene que ser, porque es uno de los grandes eventos del año. Bueno, en un momento contamos esto y mucho más. Antes vamos a actualizar los datos de este martes 8 de junio.
Radio Nacional de España. 14 horas. Con Marc Sala.
Seguimiento desigual de la jornada de huelga convocada en la función pública. Los sindicatos aseguran que es un éxito, mientras para el gobierno la incidencia es menor.
La jornada está transcurriendo en un clima de absoluta normalidad. Según los sindicatos, las cifras de seguimiento oscilan entre el 45% del País Vasco y el 80% de Asturias. Creen que la convocatoria ha sido un éxito y con ella demuestran al gobierno que los funcionarios no son moneda de cambio. Julio Lacuerda, de UGT.
Queremos que se nos restituya nuestro salario porque es la manera de restituir la dignidad de centenares de miles de trabajadores.
En cambio, desde el punto de vista del gobierno, la huelga en la función pública está teniendo escaso seguimiento, tan solo un 10%.
Según los datos de los que dispone el gobierno a mediodía, a la una de la tarde, tan solo una décima parte de los empleados de la función pública habían secundado el paro. La jornada está transcurriendo con total normalidad. La secretaria de Estado, Consuelo Rumí, ha insistido en que el sistema para evaluar el seguimiento es el adecuado.
El sistema que se realiza es tal y como yo le he dicho, se acumula y se realiza la media. Pero, en fin, puede comprender que si la media está ahora del 11%, porque el turno de mañana ha sido de menor incidencia que el turno de noche.
Además del paro, las organizaciones sindicales celebran hoy manifestaciones en varias ciudades españolas. Esta tarde será el turno de la de Madrid, pero hasta ahora una de las más multitudinarias se ha celebrado en Barcelona. Ahí está Carles Cuesta.
Saludos desde la Plaza San Jaime frente al Palau de la Generalitat, donde este ha sido uno de los dos finales de la gran manifestación de funcionarios y personal de la función pública que ha habido en Barcelona. Los sindicatos calculan la participación en 150.000 personas y, como decimos, ha habido dos finales porque ha participado todos los sindicatos posibles, todas las siglas posibles, banderas de todo tipo, con el lema unitario, eso sí, de contra la congelación de las pensiones y contra el recorte salarial inicial del 5%. La manifestación ha empezado a las 12 del mediodía en Plaza Universidad. Había habido algunas previas y aún continúa llegando gente al centro de Barcelona, que desde mediodía ha sido un verdadero colapso de tráfico y un hervidero humano.
Gracias. También la huelga ha llegado al debate político. Para los populares, la huelga de hoy demuestra sus tesis, que el gobierno está gestionando la crisis a golpe de improvisación.
La portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ve en la huelga una confirmación de las tesis de su partido.
Yo creo que, pues, como hoy ponen de manifiesto, que no se puede gobernar a golpe de improvisación y a golpe de conveniencias políticas de algunos.
En cambio, para el portavoz socialista José Antonio Alonso, el recorte en el salario de los funcionarios está justificado y les pide comprensión.
No se firmó ese acuerdo a que usted se refiere, ni en España ni en ningún otro país se podían prever la secuencia de acontecimientos relacionados con el comportamiento de los mercados, sobre todo con la parte más especulativa, que se produjeron posteriormente y que dieron lugar a esa respuesta de todos los países de la Unión Europea.
Más cosas. La vicepresidenta Salgado asegura que el Eurogrupo no ha pedido un esfuerzo adicional a España. Hoy el plan de austeridad se somete al examen de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión.
A su entrada en la reunión, Salgado ha asegurado que el ajuste español ha recibido el visto bueno de sus socios y que las reformas estructurales recomendadas por la Comisión ya están en marcha.
Con toda claridad, nadie habló de más medidas en el Eurogrupo de ayer. Fui yo la que dije, llegamos a un 6% de déficit en el año 2011... Tenemos que llegar a un 3% en el año 2013, así es que evidentemente 2012 y 2013 tendremos que seguir haciendo cosas, pero nadie exigió nada.
Y la Unión Europea pondrá coto al turismo sanitario, será el país de origen del paciente desplazado quien correrá con los gastos sanitarios.
Los ministros de Sanidad de la Unión han respaldado la propuesta española sobre movilidad de los pacientes dentro de la Unión, que debe ser aprobada por el Parlamento. España, por ejemplo, recibirá una compensación económica del país de origen de los jubilados extranjeros que residan en territorio español.
Se ha alcanzado ya una amplia mayoría sobre el acuerdo político que les presenta hoy la presidencia en colaboración con la propia comisión.
Y una cosa más, atención con el tiempo. En los próximos días vamos a sufrir un brusco descenso de las temperaturas.
Y no solo eso, también aparecerá la lluvia, sobre todo mañana miércoles, y de forma más significativa en la mitad norte peninsular. El sol se quedará de momento en el litoral mediterráneo y en las Islas Canarias. El portavoz de la AMT, Ángel Rivera, explicaba así el cambio de tiempo.
Lluvias y además acompañadas de tormentas, incluso que a veces pueden tener granizo, que a veces pueden ser localmente fuertes, y eso va a acompañar, pues, este cambio de tiempo que se va a caracterizar por eso, por una estabilidad bastante acusada y por un descenso también bastante claro de las temperaturas, sobre todo las máximas.
14 horas.
Haití.
Radio Nacional contigo, juntos por Haití. Ayúdanos a construir una escuela en Puerto Príncipe. Tienes toda la información en nuestra página web rtve.es. Radio Nacional contigo, juntos por Haití.
2 de la tarde, 44 minutos, 1 y 44 en Canarias. Sigue con nosotros Borja Inza. Entramos en el tiempo del deporte, pendientes ya casi de minuto a minuto de lo que hace la selección española, porque esta noche su último amistoso en Murcia antes del Mundial.
Eso es, Marc, muy pendientes todo el día de la selección. Es el último encuentro previo a ese viaje de la expedición nacional hacia tierras sudafricanas, donde recuerden, el próximo viernes comenzará el Mundial 2010. España no debutará hasta el miércoles de la semana que viene ante Suiza. Vamos con los dos enviados especiales de Radio Nacional a Murcia, Antonio Muelas y Ramón Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues Antonio, vamos a conocer la última hora de la selección española y ese once inicial de Vicente del Bosque.
Sí, y además es de tonda Sergio Ramos, que hoy va a descansar. El resto del equipo va a ser mismo, que jugará en el debut día 16 de junio en Durban ante Suiza, con Casillas en la portería, Arbeloa por banda derecha en defensa, Capdevila por banda izquierda, Piqué, Puyol como centrales, por delante de ellos Sergio Busquets, escorado por Xavi Alonso y Xavi Hernández, banda derecha Silva, banda izquierda Iniesta, y arriba como hombre más adelantado David Villa. La verdad es que Fernando Torres va a jugar minutos en el segundo tiempo, ha hecho ya los últimos exámenes médicos, los servicios médicos de la Federación Española de Fútbol ayer por la noche además, le dijeron a Vicente del Bosque que ok, está para jugar, por supuesto no de inicio, sí unos 20-25 minutos, por lo tanto, esa será también la otra noticia del partido, la recuperación y el regreso a los terrenos de juego de Fernando el Niño Torres.
Que, por cierto, Antonio, no llega al 100%, pero que irá cogiendo minutos poco a poco para esos próximos encuentros de la selección.
No va a jugar de inicio tampoco en el primer partido, en Durban el 16 de junio ante Suiza, así además lo están, bueno, pues calibrando los servicios médicos de la Federación de forma consensuada con Vicente del Bosque. Sí puede tener unos minutos en el segundo partido el día 21 de junio ante Honduras en Johannesburgo, y ya quizás para el tercer partido ante Chile sí podría reaparecer en el once titular Fernando Torres. Lo que sí está claro es que es la mayor preocupación ahora mismo que tiene el seleccionador nacional, porque afortunadamente tanto Iniesta como Cesc Fàbregas, que son los dos jugadores que también se han recuperado de las lesiones que han sufrido, bueno, pues están perfectamente. Lo que pasa es que la lesión del Niño, esa operación que tuvo que sufrir en la rodilla, pues tiene todavía un poquito más de tiempo de recuperación, pero en todo caso, insisto, lo más noticiable de hoy va a ser sin duda ver a Fernando Torres al menos esos 20-25 minutos últimos en el segundo tiempo.
Ajá, seguimos hablando de la selección ahora con Ramón Hernández. Ramón, cuéntanos, tenemos que escuchar a Del Bosque y también a Iker Casillas.
Sí, por ejemplo, Del Bosque, que, hombre, no le gusta nada esa palabra de que lo de hoy vaya a ser un examen final, porque los exámenes tienen nota, y en caso de que hoy la nota pues no fuera alta, evidentemente tampoco es cuestión de que la gente pues se baje un poquito el ánimo, ¿no?, de cara a Sudáfrica. Por eso prefiere hablar de un partido de preparación.
Nos enfrentamos a la parte final de la preparación de cara al Mundial, y este es nuestro último partido en España, y lo afrontamos ya como una, no como un examen, porque nuestro examen va a empezar en cuando lleguemos a los partidos del Mundial, pero sí como una prueba más de la en la preparación, en la parte final de la preparación.
Bueno, pues preparación, pero que nos va a dejar a todos un poquito pues ese regusto de ver cómo está la selección antes del Mundial. En cuanto a lo de los titulares, suplentes, hombre, los entrenadores son siempre amigos de hacer piña al vestuario, y en ese sentido va el discurso también de Vicente del Bosque.
Bueno, hablar de titulares o suplentes tampoco creo que sea justo. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba parecida a lo que podemos empezar el primer partido. También es una obligación nuestra pues dar un poco de forma a lo que va a ser ese primer encuentro, pero vamos a hablar de titulares y suplentes, me cuesta.
Y de Casillas, Ramón, hemos recuperado una frase curiosa, ¿verdad?
Pues sí, porque fíjate, la crisis mundial que todo el mundo está padeciendo, y se habla de unos números astronómicos, por ejemplo, esos 600.000 euros por cabeza en caso de título para los jugadores de la selección. Ayer se le trasladó este tema a Iker Casillas, y él abogó por no mezclar lo deportivo con lo social.
Es un tema que siempre sale y se puede comentar y se puede hablar, incluso más en este tiempo que todo el mundo pues lo estamos pasando mal. Y cuando me refiero a lo estamos pasando mal, me incluyo a mí también, porque yo también tengo familia, tengo amigos, tengo primos, y que también ellos están sufriendo con todo lo que se habla de la crisis.
Bueno, pues crisis para todos y se espera buen ambiente en la nueva condomina, Ramón, y el césped en perfectas condiciones, a diferencia de otras ocasiones, ¿no?
Sí, lo vimos ayer, la verdad es que el césped está muy bien, nada que ver con aquel césped que se levantaba y que originó alguna lesión importante. 32.000 caben en la nueva condomina y 32.000 va a haber. Si el aforo fuera superior, pues habría más público porque La Roja engancha, y más aquí en Murcia, como nos han demostrado todos los aficionados, o sea que, bueno, pues vamos a ver si baja un poquito, hombre, el calor, que ahora mismo aprieta de lo lindo, el partido es a las 10 de la noche, o sea que todo se mezcla para que hoy veamos por fin pues a esa España que nos ilusiona tanto de cara al Mundial.
¿Alguna cosa más, Antonio? Bueno, pues ya no tenemos a Antonio. Ramón, gracias a los dos y buen partido esta noche a las 10 en la nueva condomina. Lo podrán seguir en Tablero Deportivo, en Radio Nacional y también por la 1 de Televisión Española. Hasta luego.
Aquí lo contamos, hasta luego.
Por cierto, hoy también Portugal-Mozambique a las 4 y media en Johannesburgo y, como decías, Marc, a partir de mañana programación especial en Radio Nacional desde Sudáfrica con esos programas puntuales de las 3 de la tarde, de las 9 de la noche y después el análisis, la tertulia en 24 horas.
A disfrutar del Mundial a tope aquí en Radio Nacional. Bueno, vamos con Rafa Benítez, muy cerca de convertirse ya en entrenador del Inter de Milán.
Una operación que se podría cerrar entre mañana y pasado. Chema Candela, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Borja? Muy buenas tardes. Antes del fin de semana puede quedar cerrado el fichaje de Rafa Benítez como técnico del Inter. Radio Nacional ha podido saber que Manuel García Quilón, representante de Benítez, regresó anoche de Italia. Hoy se encuentra en Madrid a la espera de retornar a Milán para dejar como finiquitada la contratación de Rafa Benítez como técnico del Inter. Así pues, las próximas horas van a ser decisivas para que el ex técnico del Liverpool recale en las filas del actual campeón de Europa, el Inter de Milán.
Hasta luego, Chema.
Hasta luego.
Y en el Barça, hoy acto de Sandro Rosell, que es uno de los candidatos a la presidencia del club azulgrana.
Y además, acto también que tenía previsto por su parte Marc Ingla, otro de los candidatos. Al final no ha ido él y en su lugar ha asistido un miembro de su candidatura, Ferran Soriano. Nos vamos hasta Barcelona, Radio Nacional en la Ciudad Condal, Jaume Rielo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, la rueda de prensa que iba a oficiar en principio Marc Ingla ha sido oficiada por Ferran Soriano y ha dado poco de sí. Lo más destacado es la aplicación de las nuevas tecnologías al Barça. Es decir, que ahora, en principio, lo que quieren hacer es que cualquier socio desde el estadio, con su teléfono móvil, pueda ver la repetición de una jugada polémica, la repetición de un gol desde varios ángulos con varias cámaras. Sobre Sandro Rosell sí que ha habido un poco más de juego, un poco más de contenido. Empezamos hablando del acuerdo entre la candidatura de Sandro Rosell y la USAP, el equipo de rugby de la ciudad de Perpiñán, en el que se espera que el equipo de rugby de Perpiñán, la USAP, juegue un partido en el Camp Nou y en principio esperan que sea oficial. Además, con este acuerdo pretenden potenciar la sección de rugby del Fútbol Club Barcelona. Sandro Rosell ha explicado que ambos equipos, la USAP y el Fútbol Club Barcelona, coinciden en que son más que un club y que son catalanes. Sobre los debates, Sandro Rosell ha dicho que espera seguir explicando su programa siempre que le dejen, en alusiones hacia Marc Ingla, aunque no ha querido dar nombres y no ha querido decir nada respecto a los otros candidatos. Ha dicho que cada uno haga la campaña como bien le convenga. Y hoy se ha presentado la propuesta Barça 2020, una célula aislada que se centrará en generar ideas para mantener, dicen, la excelencia en el Fútbol Club Barcelona, aislada de todo el entorno azulgrana y aislada de la junta directiva. Por lo tanto, solo generará ideas para mejorar el Barcelona. Sobre el posible trueque Turella y Cesc Fàbregas, ha dicho que es difícil valorar las cifras y primero tienen que dar el ok el técnico Pep Guardiola y el equipo técnico.
Muy bien, hasta luego, Jaume.
Hasta luego.
Y por cierto, si ayer estaba Marc Ingla en Radio Gaceta de los Deportes, en Radio Nacional, hoy Agustí Benedito, otro de los candidatos a la presidencia azulgrana.
Y en el Real Madrid, pendientes de varios nombres.
Pues sí, sobre todo del serbio Kolarov. Rodrigo Jiménez, adelante.
Bueno, se complica lo de Maicon, como comentaba Chema, con la presencia de Rafa Benítez, posiblemente en el Inter de Milán, y eso va a hacer dificultoso su fichaje, aunque el Madrid no desespera y no lo da por perdido. Aún así, busca recambio y si no es un lateral derecho, sería un central para suplir ese posible fallo en el fichaje. En cuanto a Kolarov, el jugador serbio, pese a que el presidente del Inter, del Lazio, ha comentado con el Lotito que no vendería a Kolarov por esa cantidad que ofrece el Real Madrid, en el conjunto blanco dan por hecho prácticamente su fichaje, han comenzado las negociaciones, y en principio con el jugador hay acuerdo. Es decir, que Kolarov va a ser jugador del Real Madrid. Tal vez sube un poquito la oferta de 15 millones, pero en el Madrid dan por muy avanzado el fichaje del serbio.
Hasta luego, Rodri.
Hasta luego.
Tenis, torneos de Queens y Hale. En el torneo inglés, Rafa Nadal debutará mañana ante el brasileño Marcos Daniel, aunque hoy lo hace en dobles junto a Mar López ante la pareja formada por el alemán Schadler y el serbio Tipsarevic. Iván Navarro se mide al británico Andy Murray y Marcel Granollers ante el propio Tipsarevic, que hoy tiene ración doble. En el torneo alemán ya no quedan españoles, eliminados Juan Carlos Ferrero y Guillermo García López. En ciclismo, Alberto Contador sigue líder en la Dauphiné Libre tras la disputa de la primera etapa en la que se impuso el esloveno Grega Boll. Hoy segunda etapa de 177 kilómetros de recorrido con dos puertos de segunda categoría. El final de la misma sobre las 4:15 lo podrán seguir en directo por Teledeporte de Televisión Española. Por otro lado, el cántabro Óscar Freire ha renovado un año más hasta 2011 con Rabobank. Luego se retirará, ha dicho, del ciclismo profesional. Y el cierre con baloncesto. El jueves comienza la final de la Liga CB. Favorito el Barça, pero al bosnio Teletovic, jugador del Baskonia, le han preguntado en qué superan los vitorianos a los azulgranas.
El corazón. Muchísimo corazón.
Y el pívot del Juventud, buenas noticias aquí. Antonio Bueno ha sido intervenido con éxito de las fracturas sufridas hace unas semanas cuando se cayó de un tercer piso, como recordarán. Pues bien, durante las próximas semanas va a seguir su proceso de recuperación en un hospital de la capital de España.
Pues así están las cosas. Vamos a recordar la hora de hoy a las 10.
Con Tablero Deportivo en directo en España, Radio Colonia. Nacional desde las 9:05 y también lo podrán seguir en directo por la 1 de Televisión Española.
Pues todos los detalles de este último partido amistoso de la selección española antes del Mundial, que recordemos empieza el viernes en Radio Televisión Española. Gracias.
Hasta luego, Marc.
Era una buenísima noticia. Después de 8 años vamos a poder disfrutar de nuevo de las cuevas de Altamira. El nuevo patronato ha decidido por unanimidad la reapertura de una de las muestras más importantes del mundo de pintura prehistórica. La considera la Capilla Sixtina del Arte Rupestre y es patrimonio de la humanidad desde 1985. Borja Domínguez.
El patronato de la Fundación de Altamira ha aprobado por unanimidad que la cueva de Altamira se abra al público. Para ello ha creado una comisión permanente de expertos que será la encargada de decidir antes de que termine el año en qué condiciones se podrá visitar la Capilla Sixtina del Arte Prehistórico. Miguel Ángel Revilla es el presidente del Gobierno de Cantabria.
Habrá preguntas de cuántos, cómo, todo eso queda en manos de una comisión que es la que nos tiene que decir. Nosotros lo que hemos acordado por unanimidad es expresar una voluntad del patronato de que las cuevas, con todos los requisitos de garantías para un bien excepcional y que tenemos que cuidar y mimar, se abran.
La cueva de Altamira lleva cerrada desde septiembre de 2002 para preservar sus famosas pinturas rupestres deterioradas por su excesiva exposición a agentes externos. Ahora un estudio del CSIC ha sido favorable a su reapertura. La comisión de expertos decidirá qué número de visitas diarias y en qué condiciones se podrán hacer y para 2011 podría entrar el primer visitante. Miguel Ángel Revilla ya ha anunciado que invitará al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que tenga ese honor.
Esperemos que Obama pues reciba positivamente esta invitación y se pase por las cuevas de Altamira, que da muchísima suerte si es el primero en volver a verlas. Bueno, vamos a hablar del romance de los actores Pastora Vega y Juan Ribó, que pasa de la vida real al teatro. Ambos son los protagonistas de la obra Una relación pornográfica, que se va a presentar en el Teatro Apolo de Barcelona a partir del próximo día 17. Pues se ha presentado esta adaptación de una película francesa en la que un hombre y una mujer deciden mantener una relación estrictamente sexual. Montse Soto.
En una rueda de prensa poco habitual en los circuitos culturales, inundada de periodistas del corazón, Pastora Vega y Juan Ribó han intentado desgranar los detalles del estreno estatal en Barcelona de Una relación pornográfica del francés Philippe Lasvan. Esquivando las continuadas preguntas sobre su vida en pareja fuera de los escenarios, los dos se han referido a este thriller inquietante que narra a modo de flashback una historia de amor a los 50, tejiendo una reflexión sobre el miedo al compromiso y que pocos paralelismos tiene con su vida real. Escuchemos a Pastora Vega, que debuta en Barcelona.
Yo creo que el tema privado, a partir de los 10 o 15 minutos, tiene que estar en otro terreno, y así estará. Que la gente que compre una entrada venga a ver una obra de teatro con dos actores, independientemente de que después tengamos una relación personal. Aquí, sobre todo, de lo que se habla es del miedo al compromiso, qué pasa con el recuerdo de las cosas que vivimos.
Las funciones de una relación pornográfica en el Teatro Apolo de Barcelona empiezan este viernes. Después el espectáculo girará, entre otros sitios, por Bilbao, San Sebastián, Palma de Mallorca o Canarias.
Ya cerramos con los Chemical Brothers. A mediados de junio podremos escuchar en directo a este dúo británico. Estarán en el Sonar de Barcelona, pero antes llega a las tiendas su último trabajo, Farther. El séptimo álbum de estudio de la banda está plagado de ritmos eclécticos con los que, 18 años después de su formación, Tom Rowlands y Ed Simon se redescubren para recuperar su lugar en la meca de la música de baile. Hoy les presentamos lo nuevo de Chemical Brothers, que, como ya saben, están en el Festival de Música y Arte Contemporáneo en Barcelona, en el Sonar, en julio.